Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 314. ¿De qué va a tratar el Magazine Sefaradí de hoy? Hoy vamos a leer un artículo aparecido en La Nueva Tribuna, escrito por Eduardo Montagut y titulado La persecución a los judíos en la crisis bajo medieval, donde vamos a recorrer los orígenes y los motivos que llevaron a estas distintas persecuciones hacia los miembros de esta comunidad en lo que era entonces la península. Vamos también a recordarles las actividades que se van a suceder, en particular en Buenos Aires, que están comenzando un par de cursos muy interesantes próximamente, y también del gran recital de la cantante brasileña Fortuna. Y finalmente escucharemos música. Música de las más populares de las músicas sefaradíes, pero en una versión de chelo y guitarra muy original que seguro les va a gustar. Pero como les decía, vamos a comenzar con el trabajo de Eduardo Montagut sobre la persecución de los judíos en la crisis bajo medieval. Aunque no se puede hablar realmente de convivencia idílica entre cristianos y judíos durante gran parte de la Edad Media, no cabe duda de que, si comparamos con lo que ocurrió en la crisis bajo medieval, se puede considerar que durante los siglos XI y XIII los judíos vivieron en relativa paz en los reinos cristianos peninsulares. La mayoría de los judíos habitaban en las ciudades, en juderías o lo que se llamaba el kal. Tenían la condición de servi regis, es decir, dependientes de los reyes, los cuales tenían la obligación de protegerlos. Los judíos gozaban de autonomía administrativa y religiosa. Aunque sus actividades abarcaron el abanico de las que se daban en el medioevo, también es cierto que destacaron en las ocupaciones artesanales y comerciales, así como en las de tipo intelectual y en la medicina. Algunos judíos se dedicaron a servir a los monarcas en sus cortes e instituciones. En el campo cultural, su aportación a la denominada Escuela de Traductores de Toledo y al entorno del rey Alfonso X está considerada como muy importante. Yehuda Mosca fue un intelectual reconocido de aquel momento histórico. Pero a pesar de estos aspectos señalados sobre la convivencia pacífica entre cristianos y judíos, siempre hubo una larvada corriente popular antijudía. Esta mentalidad tenía su origen en la consideración de los judíos como el pueblo deicida, así como en el recelo que muchos cristianos sentían por el enriquecimiento de un sector de los mismos considerados como usureros. En Al-Ándalus, por su parte, los judíos disfrutaron de una situación de relativa calma hasta la llegada de los almorávides y almogávares procedentes del norte de África y defensores de una visión muy rigurosa del Islam. Se produjeron persecuciones que provocaron emigraciones hacia los reinos cristianos. El estallido de la persecución contra los judíos en los reinos cristianos estuvo en íntima relación con la crisis bajo medieval, convirtiéndose en verdaderos chivos expiatorios de muchos de los males que aquejaron a las sociedades medievales. Motines y levantamientos de campesinos y de grupos populares urbanos derivaron en muchas ocasiones en asaltos a juderías y asesinatos de judíos. Pero tampoco se puede obviar en el estudio de las causas de estas persecuciones la presión ejercida por el fanatismo de un conjunto de clérigos que enardecieron y empujaron a masas de cristianos contra sinagogas, haciendas y vidas. En las primeras décadas del siglo XIV comenzó la violencia contra las juderías en el reino de Navarra, aumentando la tensión con la llegada de la peste negra a mediados del siglo. Fue el momento en el que se asaltaron muchas juderías de la corona de Aragón. En Castilla, la persecución de los judíos se agudizó como consecuencia del enfrentamiento dinástico entre Pedro I y Enrique de Trastámara, ya que lanzó duras soflamas contra los judíos en su estrategia para ganarse el apoyo popular para destronar al rey. Los ataques contra los judíos llegaron al paroxismo en el año 1391, cuando la violencia se desató en Sevilla. Para los historiadores, es el momento clave que marca un punto de inflexión en la historia de la comunidad judía en España. El clérigo Fernán Martínez, arcediano de Écija, venía predicando de forma virulenta contra los judíos desde el año 1378, aunque la jerarquía eclesiástica intentó frenarle. El propio arzobispo de Toledo llamó la atención de Juan I sobre los excesos oratorios del clérigo, lo que motivó varias advertencias del rey. Pero el arcediano no se amilanó y siguió con su furibunda campaña contra los judíos, a pesar de que pesaba sobre él la amenaza de la excomunión. Pero la suerte favoreció a Fernán Martínez, porque al morir el arzobispo, se convirtió en la máxima autoridad eclesiástica de Sevilla. Mandó derribar sinagogas y confiscar los libros de oración, además de seguir predicando contra los judíos. La primera furia popular estalló en enero de 1391, aunque las autoridades la reprimieron con decisión. Pero el Consejo de Regencia destituyó a estas autoridades y Fernán Martínez se sintió ya todopoderoso. Así que el día 6 de junio lanzó a sus hombres contra la judería. Se quemaron dos sinagogas, otras dos fueron convertidas en iglesias y fueron asesinadas unas 400 personas, aunque no es fácil determinar el número exacto de víctimas. Es evidente que el vacío de poder civil facilitó esta catástrofe. La chispa encendida en Sevilla se propagó por todo el valle del Guadalquivir y parte de la meseta, así como amplias zonas de Aragón. Se calcula que pudieron morir unas 4.000 personas aproximadamente, además de los cuantiosos daños que sufrieron las juderías. Algunas de ellas quedaron completamente arrasadas. La tercera consecuencia fue el gran número de conversiones para intentar salvar vidas y haciendas, mucho más que por convicción religiosa. Y sí, eran los conversos. Si nos atenemos a los números y siempre con estimaciones, en 1390 había unos 200.000 judíos en los reinos cristianos peninsulares. Pues bien, después de las persecuciones de finales de esa centuria, el número de judíos descendió a la mitad. El fenómeno de la conversión siguió produciéndose y no cabe duda que uno de los protagonistas en fomentarlo fue el dominico San Francisco Ferrer con sus predicaciones. Tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas, aunque condenaron la violencia, vieron en esta situación una oportunidad para reducir el número de judíos y no pusieron objeciones a las conversiones. Los conversos pasaron a ser un problema político, social y religioso que tendrá mucho que ver con el establecimiento posterior de la Inquisición y que se agudizaría en la época moderna. Cuando la violencia física desapareció, fue sustituida por la violencia legal. Y fue así que en 1405 se prohibió lo que se llamaba la usura judía. Las leyes de Ailón de 1412, en las que influyó Ferrer, supusieron un hecho decisivo en relación con la discriminación de los judíos. Se estableció que tanto moros como judíos debían estar estrictamente encerrados. Se abolió la autonomía judicial de las aljamas, se estipuló una lista de oficios cuyo ejercicio quedaba prohibido para los judíos, como los oficios de médicos, boticarios, herradores, tundidores, carniceros, peleteros y zapateros. Se prohibió el uso del tratamiento de don y se les obligó a lucir barba y pelo largo para ser fácilmente identificados, así como llevar una rodela roja cosida en su ropa, que además debía ser modesta, sin lujos. El objetivo de esta política no era otro que el hacer la vida muy difícil a los judíos para que se convirtieran. Por otro lado, desde la Iglesia se organizaron debates teológicos para combatir la religión judía. La más famosa de estas controversias fue la conocida como Disputa de Tortosa, debate público que se celebró entre 1413 y 1414 en esa ciudad catalana, con el objetivo de intentar convencer a los judíos de sus supuestos errores. Fue promovida por un converso, Jerónimo de Santa Fe, médico del Papa Benedicto XIII, que participó en la misma. No fue un debate libre porque los rabinos participantes tenían que tener mucho cuidado en sus alegatos si no querían caer en la acusación de injuria y se les pusieron entonces muchas trabas. Aún así, esos rabinos intentaron defender sus posiciones, pero el Papa decidió suspender las sesiones porque realmente lo que se pretendía era que los judíos admitiesen y confesasen públicamente sus supuestos errores.
Thank you. poniéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya saben que están en venta las entradas para ver a Fortuna en Buenos Aires. Estará brindando un concierto presentando su nuevo disco, Novos Mares, con su grupo en el auditorio del Templo de Amihai el próximo miércoles 26 de abril a las 8:30 de la noche. Fortuna en Buenos Aires, uno de los conciertos más esperados, con canciones en ladino, en hebreo y en portugués, recorriendo la música del Mediterráneo, de Alepo, de Turquía y Marruecos, y también nuevo repertorio. Los interesados en adquirir entradas pueden hacerlo por internet en tuentrada.com, y también quienes quieran hacerlo personalmente nos pueden escribir a sfarad@sfarad.com. Fortuna en Argentina.
Una mano, dos manín, branca, branca. Brincarias, tu memoria cada día no te apaga, blanca, blanca, blanca.
Dos nuevos ciclos están comenzando próximamente, organizados por Esfarad en Buenos Aires, y para todos los gustos. Y vaya que habrá buen gusto, gusto y sabor. La cantante de música sefaradí, Liliana Benveniste, y la reconocida chef, Patricia Alfie, presentan Guisar y Cantar. ¿Qué mejor momento para cantar que mientras cocinamos, batimos o amasamos? La alegría del canto será el ingrediente secreto de las recetas de la tradición sefaradí, presentadas de un modo fácil y divertido para que todos puedan disfrutar de aprender a hacer un exquisito plato coronado con canciones sefaradíes. La chef Patricia Alfie y la cantante Liliana Benveniste nos ofrecen un espacio de cocina y música con cuatro encuentros, donde además de cocinar juntas, enseñarán tips y secretos de las comidas tradicionales, contarán historias, anécdotas y cantarán canciones de la tradición judeo-española. El primero de los encuentros será el 30 de marzo, titulado Purim Lano, Pesaj a la mano, con recetas y canciones de Pesaj. El segundo encuentro será el 6 de abril, Los guisados de las berenjenas, con recetas y canciones realizadas con berenjenas, que como saben hay muchas recetas y muy ricas. El tercer encuentro, el 20 de abril, Arbolicos de almendra, todo con receta y canciones con almendras. Y el cuarto y último encuentro, el 27 de abril, Dai de cenar al desposado, con recetas dulces y saladas para amasar. Esto será los cuatro encuentros en la sede de la comunidad Amihai, en el barrio de Belgrano, allí cerquita del barrio chino, del otro lado de las barrancas de Belgrano, a las 7 de la tarde. La actividad es arancelada, y si quieren más información o inscribirse, no tienen más que escribir un mail a sfarad@sfarad.com. Les decía que son dos las propuestas que SFARA tiene preparadas para quienes están en Buenos Aires. La primera es Guisar y Cantar, que recién les comentaba, y la segunda es el regreso de Raíces de Sefarad en su séptima temporada, con una propuesta renovada con actividades en el formato de módulos temáticos. El primero de ellos, el primero de los módulos temáticos, se va a desarrollar todos los martes de abril a las 7 de la tarde y tratará sobre qué leían y escribían los sefaradíes de Oriente, que será dictado por Liliana Benveniste. Estos encuentros darán al participante un panorama sobre la difusión del libro, la lectura y la escritura de textos de los sefaradíes entre los siglos XVIII y el siglo XX. Además de obras religiosas, los sefaradíes del Oriente Mediterráneo produjeron y publicaron obras literarias, poéticas, narrativas y teatrales, algunas veces en forma casera, que no llegaron a ser difundidas, y en otros casos fueron editadas y publicadas en forma de libros o en periódicos de la época. A lo largo de estos cuatro encuentros, discutiremos de manera grupal sobre el material de lectura ofrecido en cada uno de ellos. Estos encuentros serán en la sede de la comunidad NSI Emanuel, de la calle Arcos 2319, como dijimos, todos los martes de abril, y de la misma forma, quienes quieran más información nos escriben a sfarad@sfarad.com.
Blanca días, alegrías, blanca, blanca de alegría, blanca, blanca mi alma.
Música.
Ecos de Sefarad. Se trata de un disco compacto grabado en el 2013 por Vivian Levy y Fredrik Benatar, y es un disco realmente muy interesante que contiene 34 temas en el cello de Vivian Levy y la magnífica guitarra de Fredrik Benatar, con la sola excepción del 12º corte, el tema que le da nombre al disco y que es instrumental ejecutado por este soberbio guitarrista. La dirección artística estuvo a cargo de Agnès Habitón. Ecos de Sefarad, a pesar de su título, no es todo de música sefaradí. Está dividido en distintas partes. La primera de ellas con 11 temas sefaradíes. Un tema luego de Joaquín Rodrigo, junto con otros dos del mismo autor en conjunto con Victoria Camji. Dos de Albeniz, dos de Enrique Granados. 7 temas de Manuel de Falla, sus famosas 7 canciones populares españolas, y finalmente 9 temas de Federico García Lorca. Vamos a finalizar nuestro magazine sefaradí de hoy con Por la tu puerta yo pasí, en la versión de cello y guitarra de Vivian Levy y Fredrik Benatar, 7º corte de este gran disco que lleva el título del tema de Joaquín Rodrigo, Ecos de Sefarad. Antes quiero despedirme de ustedes. Soy Marcelo Benveniste y este ha sido un programa más de Magazine Sefaradí, el programa de Sefarad que se transmite por Radio Sefarad todos los viernes a lo largo de todo el día y los domingos a la 1 del mediodía, hora de Argentina, por radiojai.com.ar, así como en la FM 96.3 MHz de Buenos Aires. Hoy hemos tenido muchas actividades, como el ciclo de cocina y música sefaradí, que comienza el 30 de marzo, o el de Raíces de Sefarad, de Cultura Sefaradí, que comienza el 4 de abril, así como el próximo gran concierto de Fortuna en Buenos Aires, que será el miércoles 26 de abril, con entradas que ya están en venta. Cualquier consulta sobre estas actividades las pueden hacer a nuestro mail, esfarad@esfarad.com, o por las redes sociales en Facebook/esfarad o en nuestro Twitter del mismo nombre. Los espero a cada instante en nuestro portal esfarad.com y por supuesto en 7 días cuando nos volvamos a encontrar con un nuevo magazine sefaradí. Los dejo con Por la tu puerta yo pasí, instrumental de cello y guitarra de Vivian Levy y Fredrik Ben Attar del disco Ecos de Sefarad. ¡Semanada buena!